Porque estábamos hablando de el sueño. Hoy
el
es el día,
día mundial del sueño.
Y el sueño, cuando uno, bueno, lee eso, así, el sueño de que soñar de tener la casa propia, el sueño de viajar por Europa o de viajar por Argentina. No, en realidad el sueño, dormir, de descansar, de conciliar el sueño. Entonces hablamos de factores que pueden ser físicos o exógenos, como externos, digamos, ¿no? Y hay un montón de cosas. ¿Y quién nos puede ayudar? Claro, hay uno que tiene un sueño, el sueño entrerriano, me dice Manu por acá. Es cierto, el sueño entrerriano. Pero ¿quién nos puede, digamos, de alguna manera ayudar a conciliar el sueño? Una de las profesiones más consultadas en los últimos tiempos es la psiquiatría. El psiquiatra Nicolás Llanelo está en línea. Nicolás, Hugo Barreto lo saluda. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Hugo, y saludos para todos.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Y bueno, la verdad que queríamos hablar de los trastornos del sueño, Nicolás. ¿Y cuáles son los factores que influyen para...
Para hablar de los trastornos del sueño, es una patología muy amplia, porque tenemos los trastornos del sueño propiamente dicho, y también el sueño o el insomnio, los trastornos del sueño, dentro de otras patologías, como puede ser los trastornos de ansiedad, la depresión, los trastornos bipolares, otras enfermedades. Uh-huh. O sea, habría que dividirlo así, como un trastorno del sueño como enfermedad o como síntoma de otras enfermedades.
Bueno, ¿enfermedad qué? ¿Enfermedad física? ¿Una enfermedad que no te permite dormir?
No, es una enfermedad psíquica que afecta a lo físico también.
Ah, bien.
Una persona que no descansa bien no va a rendir, ya sea en lo laboral, en lo social, va a estar más irritable, va a empezar a presentarse más como cefalea, malestares gástricos, etcétera.
El asunto que tenemos que empezar a preguntarnos es el por qué no duerme esa persona.
Sí, por eso mismo. Puede ser porque tiene un trastorno del sueño endógeno, como vos bien dijiste, una alteración en el neurotransmisor que es la melatonina, que se tiene a causa endógena, un déficit de ese neurotransmisor, o si bien puede estar desencadenada por un trastorno de ansiedad, un cuadro depresivo, factores externos como pueden ser situaciones laborales, trastornos familiares, un abanico importante de causas que podrían...
Claro, y acá es donde entra la función del psiquiatra, porque vos bien lo dijiste, un endógeno hace de que el cerebro no produzca un elemento químico que nos permita...
La melatonina.
Melatonina que nos permita la conciliación del sueño.
Exactamente.
Ahí es donde ustedes medican, digamos.
Exactamente. Hay también una gran variedad de psicofármacos que se pueden usar para los trastornos del sueño. Pueden ir desde... melatol, el famoso melatol, que es un suplemento de melatonina, o hay otros psicofármacos como inductores del sueño que son un poco más específicos.
Bien.
También se usan.
Te voy a dar una marca comercial, el Clonagin. ¿Qué función cumple?
Es una benzodiazepina que actúa sobre unos receptores, los GABAérgicos, que son receptores, yo estoy hablando muy a grosso modo, que producen inhibición en el sistema nervioso central. Por ende producen sedación. Sedación lo que produce que uno pueda descansar.
Claro, pero el Clonagin hace que vos duermas o te seda, digamos, te calma.
Te produce una sedación y como consecuencia descansar. Por eso que dentro es una, porque las benzodiazepinas como el Clonagin tiene varias funciones. Una es producir sedación. Actúa también como ansiolítico, como medio relajante, como anticonvulsivante.
Es para aquellas personas que son ansiosas, nerviosas, aquellas personas que el Clonagin nos baja.
Mucho. Igual, siempre prescrito por un médico psiquiatra o clínico, lógico. Y mucho control, y no hacer un abuso, porque esto lleva a dependencias.
¿Qué es el abuso, Nicolás?
El abuso es ir aumentando la dosis sin una indicación precisa.
Ajá.
Estos psicofármacos se llama lo que tienen tolerancia. Uno empieza con una dosis y el cuerpo le va pidiendo más, hasta que, bueno, uno, lo que no corresponde es que el paciente vaya aumentando la dosis por sí solo.
Está bien. Y
tiene que ir controlando. Igual se usan otros psicofármacos por ahí para los trastornos del sueño que tienen mayor evidencia de... que mejora la calidad del sueño.
El Clonagin puede causarte una dependencia. Ahora, el hecho... Sí, vos me decías que el riesgo puede ser que vos te aumentes la dosis solo.
Claro, ahora, y después genera una dependencia
¿Qué pasa si vos lo mantenés en la continuidad del tiempo? Decir, hay una persona que está tomando clonagina hace 3 años.
Sí, sí, sí.
Ajá, ¿qué ocurre con eso?
No, hay que ver si es necesario que lo esté tomando. Se puede intentar retirar la dosis. Si la persona que comenzó hace 3 años con un síntoma, como puede ser el insomnio, por ahí lo mejora, lo que hay que intentar es reducirlo paulatinamente y ver si puede descansar sin la toma de ningún psicofármaco.
¿Nunca cortarlo de golpe?
No, nunca, nunca dejarlo un día para el otro. No, no, porque puede generar un cuadro de abstinencia, que se llama.
Claro. ¿Vienen otros fármacos que te ayudan a dormir? A ver, porque también está la otra, Nicolás. No puedo dormir, sí, entonces me tomo la pastillita, ¿viste? Y por ahí agarrás el hábito este de tomarte la pastillita porque no podés dormir.
Sí, sí, sí.
Cuando lo que tenés que hacer es decir, pará, loco, aflojá un poco con los problemas.
Exactamente, tratar de solucionar los factores externos que están generando el insomnio.
Ajá.
Habría que abordar el problema desde varios... desde varias perspectivas, ¿no?
Generalmente, digamos, el sueño tiene varias etapas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Distintos estadios, tengo entendido.
Sí, sueño REM, no REM, un sueño profundo, eso más específico.
Bien, Nicolás, entonces, para aquella gente que nos está escuchando, que dice, uy, mirá, yo soy el que no puedo dormir, en realidad me acuesto, pero vivo soñando cosas y no puedo conciliar el sueño. Bueno, hay una salida a eso, digamos que...
Sí, hay tratamiento psicofarmacológico, se estudia bien cuál es la causa, hay estudios como la polisomnografía, que es más del neurólogo, donde se estudia cuál es el verdadero origen de este insomnio, sobre todo cuando es un trastorno del sueño específico, no cuando viene asociado a otra enfermedad como la depresión, por ejemplo, donde el insomnio es un síntoma. No sé si soy claro en
eso. Sí, totalmente. Una persona depresiva no puede dormir.
Exacto, es uno de los síntomas, tiene insomnio, no puede descansar.
Es verdad.
Por múltiples causas, ¿no? Pero bueno,
sí,
es un síntoma más de la depresión. En ese caso, bueno, ya sería una asociación de psicofármacos, habría que medicar un antidepresivo, un ansiolítico, como el clonagina.
Tal cual. Pero puede haber casos puntuales, digamos, que un neurólogo los puede identificar.
Exacto. Un trastorno del sueño específico es más, se maneja más con el neurólogo.
Bien. ¿Y pastillas específicamente para que puedas dormir?
Para que sí. Hay. Las benzodiazepinas, como dijiste, clonagina, hay inductores del sueño, la isopiclona, el zolpidem, que son las drogas que se actúan sobre el sueño.
Bueno, esto entonces está más que claro que no hay una causa solamente, hay una multicausalidad.
No, multicausalidad, sí, endógenas, externas, hay una gran variedad de causas de trastornos del sueño.
Hoy le contábamos a la gente que existen en Buenos Aires, por ejemplo, clínicas del sueño, donde vos tenés que ir a dormir y te estudian, digamos, cómo dormir.
Sí, hay estudios, donde ya se mira un electroencefalograma, donde una persona se mantiene despierta toda la noche y se estudia los diferentes actividad cerebral durante el transcurso de la noche.
Claro, repetime, porque a mí me lo dijiste, pero que me quiero cerrar con eso, Nicolás. ¿Qué pasa cuando no dormís bien? ¿Qué pasa a la persona? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué ocurre con eso?
Como consecuencia, al día siguiente es una persona que no rinde en todos los aspectos de su vida, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, está irritable, está una persona que está con mayor impulsividad, falta de concentración. Síntomas somáticos como cefaleas, contracturas cervicales, tiene varios síntomas a consecuencia de no tener un buen descanso, ¿no?
Que van agravando después a enfermedades o transmutando a enfermedades físicas.
Sí, por supuesto. Lo ideal sería, como dice la OMS, 8 horas de descanso. En esta sociedad obviamente que no pasa eso.
Y algunos se mandan alguna siestita de 4 horas, te digo, yo conozco algunos, ¿viste? Pero no son muchos, digamos.
No.
Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo tu gentileza.
Bueno, Hugo, espero que le haya servido
totalmente.
La información.
Un abrazo. Chao, hasta luego.
Saludos.
El psiquiatra Nicolás Gianello hablando de los trastornos del sueño.